AB Cormedia presenta el Daily Diario. Hoy es jueves 28 de agosto de 2025. Comenzamos.
Antes de comenzar, quiero aclarar que en el Daily Diario condenamos la violencia en todas sus formas. Es algo que le ha hecho mucho daño a México y día a día deseamos que este tipo de manifestaciones dejen de existir. Dicho lo anterior, ¿vieron los madrazos que Alito Moreno le acomodó a Fernández Lloroña? Su pinche Mario. Hasta que resultó entretenida una sesión de la casona de Xicoténcatl. Muchos días de estos para todos nosotros, de corazón. En el circo político de todos los días, Gerardo Fernández Lloroña y Alito Moreno decidieron darnos una alegría con juegos de villanos durante la última sesión de la Comisión Permanente. Y además, todo estuvo bien producido, con guión, secuencia, drama, música, himno nacional, gritos, empujones y al final, hasta golpes que parecían sacados de una pelea de box profesional, como esas en las que Julio César Chávez Jr. ni las manos metía. Todo comenzó cuando, en esta esquina, el cero veces campeón, el terror del cuadrilátero, el hombre que pone el PRI en oprimido, Alito Moreno. Se ofendió durísimo cuando Lloroña convocó a cantar el himno para no cederle la palabra. Así es que lo encaró y justo cuando el ex petista cantaba Un soldado en cada hijo te dio, el priista le vio cara de maciosare y aprovechó para empujar al ex combativo tribuno en su último día como presidente del Senado. Como pleito de mis reyes afuera de cualquier Fishers y ante la incapacidad de Lloroña de siquiera levantar los brazos, pronto aparecieron los refuerzos. Primero salió Dolores Padierna en defensa de Noroña como intentando calmar el asunto. Una chichincle se interpuso entre ambas bestias para proteger a Noroña, pero inmediatamente acabó en el piso fracturándose absolutamente todos los huesos del cuerpo, como después mostró en conferencia de prensa. Por su parte, Carlos Gutiérrez Mancilla, del PRI, tuvo su primera iniciativa desde que ingresó a la legislatura. Soltarle un soplamocos a Noroña entre oreja y papada, que no aterrizó bien, y solo salpicó de mugre seca a la bola de curiosos que estaban ahí cerca. Como buen priista, Alito continuó el show repartiendo reclamos a todo el que se le pusiera enfrente. Pero ¿para qué le cuento cuando podemos compartir juntos tan memorables momentos? Vamos con las imágenes. Terrible, terrible. Esto no debería pasar nunca y no tendríamos por qué verlo. Pero aquí otra vez y desde otro ángulo. Minutos después, Alito quiso aclarar lo ocurrido al decir que él no chocó. Lo chocaron.
Con respeto, esperamos a que se cantara el himno nacional y luego le dije que me diera una explicación de lo que estaba sucediendo. ¿Qué hizo, como siempre, este barbaján, este patán, empujarme? Y ya les dije, es chiquito, hermano. Por eso lo exhibimos como loco es, un cobarde. Salió corriendo. Eso que dijo del primero que venga aquí, cobarde, para no dar la palabra, es un cobarde.
Por su parte, ya lejos del peligro, a Lloroña se le hinchó el pecho plateado de macho gorila alfa Centauri Chicharito Dreyfus y muy macho anunció una denuncia por lesiones contra los priistas y convocará una sesión extraordinaria este viernes. Solo para solicitar el desafuero de Alito y los demás legisladores que agredieron tanto a él como a su cacharpo, Emiliano González, quien echando mano de la utilería disponible, apareció con collarín de traqueotomía y un cabestrillo improvisado amarrado al cuello, que supuestamente estaba lesionado.
El viernes vamos a convocar a sesión de la comisión permanente a las 9:30 solo para tocar este tema que es gravísimo y que no se puede dejar pasar de ninguna manera. Emiliano González y un servidor presentaremos denuncias por las lesiones y los daños a la propiedad, en el caso de Emiliano, de su equipo fotográfico. Por supuesto que una vez presentadas las denuncias, esta vez este asunto no puede quedarse ahí y vamos a solicitar el desafuero de los legisladores que nos agredieron físicamente.
En notas menos interesantes, pero que igual decepcionan, Omar García Papuch, secretario de Seguridad Ciudadana y mi boleto de oro para entrar al cielo, afirmó que pese a la condena a cadena perpetua de Ismael El Mayo Zambada en Estados Unidos, el cártel de Sinaloa no está desarticulado y sigue operando con varias cabezas delictivas, como los hijos del Chapo Guzmán y el Chapo Isidro. ¿Está? Bueno. Ojalá en México tuviéramos un organismo encargado de vigilar que eso no sucediera. Pero igual gracias, Omar, por la información. Si quieres podemos platicar los detalles en una cena o algo. Durante el miércoles de Gabinete de Seguridad, Papuch señaló que el grupo solo tiene algunas facciones debilitadas y descartó por el momento que militares o marinos hayan recibido sobornos del Mayo, porque son muy honestos todos. Y aseguró que si hubo sobornos, fueron principalmente a policías locales y estatales. De estados que no gobierna Morena. Porque sus militantes también son muy honestos todos.
No, el cártel de Sinaloa nunca ha tenido un líder como tal. O sea, siempre ha habido varios líderes. Es un cártel que tiene, digamos, como varias ramas. Una de ellas era Ismael El Mayo Zambada, el otro el Chapo Guzmán, después los hijos del Chapo. El Guano, que también es hermano del Chapo, otro el Chapo Isidro, es decir, no puede estar terminado el cártel porque hay varias cabezas de esto que fue en su momento el cártel de Sinaloa. Entonces todavía hay células y líderes delictivos muy importantes que tienen que ser detenidos.
De la nada, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que si el gobierno de Estados Unidos decomisa los 15 mil millones de dólares que Zambada se comprometió a entregar como parte de su sentencia, México pediera una parte. Lo escucharon bien. Con la misma jeta que condenó que Estados Unidos se robara la piñata, ahora la señora exige una parte de los dulces que los gringos obtendrán al romperla.
Si hubiera una incautación de recursos, pues obviamente estaríamos pidiendo por los daños causados a la población en México. Okay. Y que fuera repartido para la gente más humilde. Por eso hay un instituto para devolver al pueblo lo robado. Recientemente se subastó una casa de una persona de la delincuencia organizada de hace tiempo, otra casa también vinculada con corrupción.
En otro asunto, la mandataria minimizó el escándalo por la casa de 12 millones de pesos que el senador Gerardo Fernández Noroña compró en Tepoztlán y pidió que mejor todos pongan atención al hecho de que el jefe de la DEA comparó a Genaro García Luna con el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada. Señora, las cortinas de humo solo funcionan cuando no nos dicen que son cortinas de humo. Sheinbaum señaló que el tema de Noroña únicamente sirve para evitar hablar de los crímenes del periodo de Calderón. De esos mismos crímenes que el gobierno de la 4T lleva 7 años pregonando a diario. Y no se vale.
Pero hacen un escándalo por lo de Noroña. ¿Para qué? Para no hablar del otro. Porque muchos medios fueron cómplices de eso, la verdad, de no decir nada de lo que pasaba en el periodo de Calderón.
Por su lado, Ricardo Monreal salió en defensa de Noroña. Pero por lo de la casa en Tepos, no en el tiro con Alito, porque tampoco pasó de cinta blanca en sus clases de karate. El asunto es que pidió no satanizar las compras millonarias a crédito. El equipo de abonos chiquitos para pagar poquito, reporteros de Abejorro Media, tiene los detalles.
El coordinador de diputados federales de Morena, Ricardo Monreal, pidió no satanizar las compras millonarias a crédito tras darse a conocer el inmueble que adquirió el aún presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña. Defendió que el legislador, en su calidad de servidor público, ha explicado la compra de la casa de 12 millones de pesos y 1.201 metros cuadrados ubicada en Tepozotlán, Morelos.
O lo estaba pagando y yo le creo. También no creo que sea ni deba de ser satanizada una adquisición que la adquirió con financiamiento de una institución bancaria y que...
Monreal descartó tener adquisiciones recientes de tal magnitud y señaló que anualmente cumple con su declaración patrimonial.
No he adquirido, pero tengo bienes que están declarados en la declaración patrimonial. Desde hace 42 años soy servidor público y he sido 4 veces diputado federal.
Al ser cuestionado sobre si se están violando los principios de austeridad, se limitó a señalar que no sujetarse a vivir en la justa medianía afecta directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum, al recordar que ella es la conductora del movimiento de la 4T. Información para Abejorro Media.
Luego de que negara las versiones sobre una supuesta mudanza a España, la ex no primera dama Beatriz Gutiérrez Müller fue postulada, junto con 8 candidatos más, para ocupar la rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla del 2025 al 2029. Desgraciadamente, la también cantautora decidió no continuar con el proceso, pues una cosa es ser lo suficientemente humilde como para no vivir en Madrid, y otra muy distinta, carecer de amor propio e irse a vivir a Puebla. La rectora Lilia Cedillo señaló que como universitaria, Gutiérrez Müller tiene derecho a postularse y tomar la decisión que considere conveniente, sea ser rectora o no ser rectora, o tomar en cuenta ese acto de vulgar lambisconería y recomienda al gobierno aumentar el presupuesto de la UAP. Lenia Batres, ministro... ministra de la Suprema Corte de Justicia. Rindió su informe de labores y aunque reconoció que dejó 34 asuntos pendientes en la segunda sala y 33 en el pleno, se justificó diciendo que fue la ministra la que más asuntos se le turnaron. Y también la que más requería que le explicaran términos como juicio, corte, de uña chula, uy, o ley. Además destacó ahorros por más de 18 millones de pesos al reducir su salario y prestaciones, cosa que todos podemos deducir de ver lo percudida que tiene la ropita. Pero también admitió haber viajado por todo el país para promover la reforma judicial. Gastos que fueron cubiertos con recursos de la Corte, así que al final el ahorro se fue en pasajes de guajoloteros. En su discurso, la más lenia de los Batres criticó a los ministros que le impidieron conocer asuntos relacionados con Ricardo Salinas Pliego, nomás por haberle dicho en Twitter que era un miserable que atentaba contra la vida de todos los mexicanos. Uy. Cosa que, según las florecitas que la rodeaban, significa que tenía una animadversión personal. Batres finalizó su discurso con la frase: adiós, poder judicial neoliberal. Ahora nos toca construir la justicia para el pueblo mexicano. Por lo que ahora, en vez de 67 pendientes, tiene 68.
En los últimos años vivimos una crisis del poder judicial, de este poder judicial que ahora se va. Un poder judicial comprometido con un proyecto desnacionalizante, faccioso, elitista, ciego ante la injusticia social y autocomplaciente ante su desbordada corrupción, nepotismo, tráfico de influencias.
El senador poblano Néstor Camarillo, quien apenas el lunes renunció al PRI y aquí mismo dije que se iba a hacer menso unos días antes de entrar a otro partido, se incorporó ayer a la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado. ¿Qué hubo? ¿Ya podemos hacer la sección de Al Evidente o quieren más pruebas? Harto de fingir que todo se trata de favores entre políticos, el coordinador emecista Clemente Castañeda celebró su llegada y lo perfiló como futuro candidato a la gubernatura de Puebla.
Hemos hecho una invitación al senador Néstor Camarillo para que se incorpore al grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano y afortunadamente ha aceptado esa invitación.
Ulises Pinto Madera, alias El Mamado, presunto número 2 del grupo criminal La Barredora, y por el apodo supongo el único que le pegaba al gym, se convirtió en testigo protegido de la Fiscalía General de la República para aportar información sobre la organización. Y no sé qué vaya a pasar con el caso, pero ya quiero ver las sesiones de la Corte en las que un juez tenga que leer la frase «De acuerdo a la información aportada por Don Mamado». Detenido el 23 de julio en Tlajomulco, Jalisco, durante un operativo federal, Pinto Madera fue jefe de escoltas de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco, amigo de Adán Augusto López y supuesto líder del grupo criminal. El detenido, no crean que Adán Augusto. La Fiscalía le otorgó el beneficio de testigo colaborador al considerar útiles sus declaraciones para investigar al grupo y su red de protección. Bermúdez, señalado como el cabecilla, sigue prófugo y el otro líder, pues aún tiene fuero. La Fiscalía de Baja California, o como yo le llamo, California, detuvo a dos personas por la agresión al periodista Jorge Heras en Mexicali, entre ellas un policía activo que además trabajaba como escolta de un empresario pasivo y por lo visto tenía una tercera chamba haciendo disfraces de barrendero para Halloween. La detención se logró gracias al rastreo de un vehículo detectado en el lugar del ataque. Los agresores golpearon y patearon al periodista mientras lo amenazaban. Las autoridades aún no han dado detalles sobre los autores intelectuales, pero como está involucrada la policía y un empresario, se espera que nunca lo hagan. En el Zócalo de la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Clara Brugada, encabezó la entrega de apoyos del programa Desde la Cuna, con los que buscan garantizar justicia social a la primera infancia y familias más vulnerables de la capital, siempre y cuando cuenten con credenciales para votar vigentes. El equipo de reporterillos desde Chiquillos de Abejor Media tiene los detalles.
El gobierno de la Ciudad de México entregó apoyos del programa Desde la Cuna a 19.000 nuevos beneficiarios de 0 a 3 años de edad. El apoyo consiste en una transferencia económica de 1.000 pesos durante 10 meses. Desde el Zócalo capitalino, la jefa de gobierno, Clara Brugada, destacó que cumplió la meta de beneficiar a un total de 85.000 niñas y niños y anunció que el próximo año buscará su universalidad.
Hemos invertido en este programa 560 millones de pesos, logrando una cobertura solo de este año del 34%.
Acompañada por su gabinete y autoridades federales, la mandataria capitalina expresó que el programa reconoce la labor de las madres y personas cuidadoras.
Es apoyar a los más vulnerables de la ciudad. Este programa también es un ejercicio de justicia para las mujeres.
Además, este beneficio se suma al programa Mujeres Sanas, Infancias Protegidas, que consiste en un apoyo de 1.200 pesos bimestrales con acompañamiento en salud, vacunación y nutrición a las mamás durante el embarazo. Información para Abejor Media.
Este miércoles en Minneapolis, Minnesota, un sujeto inició un tiroteo en una escuela católica provocando la muerte a 2 niños y lesiones a 17 personas más. Los hechos ocurrieron en la iglesia de la Anunciación, cuando el atacante, sin anunciación alguna, comenzó a disparar a través de las ventanas a los niños que estaban sentados en los bancos. Fiel a la tradición norteamericana, el agresor, armado con un rifle, una escopeta y una pistola, se suicidó tras el ataque. Autoridades confirmaron la muerte de los menores de 8 y 10 años. Entre los heridos hay 14 niños y 3 adultos. El presidente argentino Javier Milei y el orden fue evacuado este miércoles durante un acto electoral en la provincia de Buenos Aires por incidentes con manifestantes que le arrojaron objetos a la camioneta en la que viajaba, provocándole una evacuación previa. Los hechos ocurrieron en la localidad de Lomas de Zamora, donde Milei se encontró con opositores que le lanzaron piedras, ramas y huevos, literales y simbólicos. Y como cada jueves, pasemos a nuestra sección deportiva. En la Fórmula 1, este miércoles Sergio Checo Pérez ofreció su primera conferencia de prensa en la Ciudad de México como piloto de Cadillac y no de una andadera, como todos creíamos tras su jubilación. El tapatío dijo que su contrato con la escudería estadounidense es por 2 años y señaló que no tiene que demostrar nada, cosa que debe tener felices y muy tranquilos a sus nuevos patrocinadores. También destacó que el primero en felicitarlo por su regreso fue Max Verstappen, su ex compañero en Red Bull. Esto es parte de lo que dijo.
Que sí, les dije que nos volvíamos a ver. Y bueno, ya sabes. Tenemos cada momento, cada resultado, lo que se ha creado en el automovilismo, con toda esta chacomanía. Solo les digo que regresemos a disfrutarlo juntos, que sepan que va a dar todo de mí. Y nada, solo les pido eso, que lo disfrutemos mucho porque se nos va a ir muy rápido.
La casa de subastas Heritage Auctions, qué wey, Duolingo, vendió en 12.9 millones de dólares un cromo, así les dicen los mamones a las tarjetitas, firmado por Kobe Bryant y Michael Jordan, convirtiéndolo en el segundo coleccionable deportivo más caro de todos los tiempos, después de una camiseta del legendario jugador de béisbol Babe Ruth, que se subastó el año pasado por 24 millones de dólares. ¿Cuánto me darán por mi playera firmada por el Bofo, eh? La tarjeta, cuyo comprador no fue identificado por la casa de subastas, pertenece a la colección Upper Deck Exquisite 2007-2008 y tiene incorporado el parche del logotipo de la NBA de las camisetas de los exjugadores de los Lakers y los Bulls. Y se nota que no hay mucho que reportar de deportes porque estamos hablando de estampitas, como si nuestro público fuera a la Friki Plaza. Y antes de despedirnos, esta es la agenda deportiva del fin. Este viernes en la Liga MX comienza la jornada 7 de la apertura 2025, con los partidos de Juárez contra Mazatlán, Atlético de San Luis contra Toluca, Alito contra Lloroña y Puebla. Contra Monterrey. El sábado, León recibe a Querétaro, Santos a Tigres, Chivas a Cruz Azul, Alito al novio de Lloroña y Pachuca al América. Mi América de toda la vida. Esta vez no voy a hacer ninguna señal negativa para que lo utilices contra el América, Vic. No voy a caer.
Nothing beats a Jet 2 holiday.
El domingo, Pumas enfrenta al Atlas y Xolos a Necaxa. Y en la Fórmula 1, el domingo se correrá el Gran Premio de Países Bajos. Subcuchao. Llegamos al final de esta emisión, jóvenes. Pero no se pierdan en unos minutos, completamente en vivo, Hijos de la Guayaba. El mejor programa de humor político de Abejorro Media. Recuerden suscribirse, darle like a todos nuestros contenidos, que estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com. También nos pueden mandar mensajes de audio a nuestro WhatsApp y no se olviden de buscar nuestro podcast en Spotify. Nos encuentran también como Abejorro Media. A mí me pueden seguir en redes sociales, TikTok, Instagram, Twitter. Y si no, no pasa nada, nos vemos aquí mañana con más información. Yo soy Ale Díaz de la Vega. Quédense conmigo a leer los comentarios. Y esto fue El Daily Diario. Es momento de leer los comentarios. Dice Fernando Rodríguez Iturria, saludos a la abeja reina. Bueno, donó 15 dólares australianos. Fernando. Saludos a la abeja reina y su maravilloso equipo. Espero con ansias tus burlas al patético show que se aventaron a Lito y Lloroña. Maravilloso, la verdad. Fue muy divertido ese momento. Gracias, Fernando, por tu donación. Miguel Ángel Caballero Hernández donó 20 pesos. Su cover. Sí, Alito Moreno vivió el sueño que muchos tenemos. Varios queremos cachetear a Noroña. Cristian Hernández, el presidente de los más presidenciables, donó 200 pesos. Cristian. Presidente. ¿No? Bueno. Este jueves lo empecé feliz, requete feliz. Y estoy seguro que Edna también. Alito, si te encuentras a Ale con un selfie stick, no le empujes solo porque la veas de verde. Su panal la respalda. Claro que yes. José Manuel Merino Especia donó 50 pesos. José Manuel, dice, Lloroña habla de violencia en el Senado y no de la que despedaza al país. Ale, gracias por tu finísimo humor. Lo repito, me haces el día. Un saludo. Saludos, José Manuel Merino. Gracias por tu donación. Miguel Ángel Caballero Hernández. Donó su cover, 20 pesos. Bueno, volvió a donar. Miguel Ángel dice, a Padierna le tocó oler la axila y Oroña. Ay, la imagen en la que se da un erizazo es maravillosa, me encantó. Raúl Santos ya vino a dejar su cover, 20 pesitos también. Raúl. Otra decepción. Yo esperaba muertos y heridos. Lo leí con tono de Florinda Mesa. ¡Oh! Otro rumor. Este es otra decepción. Cristian Hernández volvió a donar porque es el más presidenciable. ¡Presidente! ¡Presidente! Alito no tiró al colaborador de Noroña. Este último se desplazó verticalmente hacia el suelo. Si hay un cuna culpable de todo esto, es la gravedad. Toda la razón. Deberías de estar en comunicación social de presidencia. Contratado de inmediato. Continuamos con las donaciones. Hoy hay varias donaciones. Luis Gómez donó 20 pesos. Su cover, Luis Gómez. Ah, le mando un saludo a Chachita por primera vez que te ve. Chachita, saludos, porque es la primera vez que me ves. ¡Saludos! ¡Chachita! ¡Chachita! Cristian Hernández, mira, Cristian Hernández ya empezó a separar sus donativos. Dona mucho, pero para poner más comentarios. Y entonces dice, señor prepresidente Pacaso, cuando entre en funciones, ¿podría oficializar el SAPE como medida disciplinaria? Por favor, pretty please. Dice el community manager de Abejorro Media, Paquito, si Ale Díaz de la Vega hubiera estado en lugar de Alito, ¿sí se habría descontado a Lloroña? ¿Quién sabe? Tal vez sí. Probablemente sí. Luz Torres donó 50 pesos, pero no dijo nada. Luz Torres, Luz. Le estaban gritando, like towers, like towers. Cristian Hernández 2.0 gritó, like towers. Ah, no es cierto, es el mismo Cristian Hernández presidencial. ¡Presidente! ¡Otros 50 pesos! Al que no deje su like, Ale les da un despierta Noroñas. No, yo no coincido con la violencia, ¿eh? No. Un zapestaz. José Manuel Merino Spezia donó otros 20 pesos y dice, Pacaso, regresa a terapia intensiva, lo extrañamos. ¡Merino! Sergio Rodríguez donó 2 libras esterlinas. Sergio. Y dice, para el Celebrity Deathmatch de Alito y Noroña. Hay un Celebrity Deathmatch de ellos dos, hubiera estado sensacional. Diana Armendariz donó 9,99 dólares, pero gringos. Diana. Dice, qué buena sección deportiva. Saludos a todos. Saludos, Diana. Come y entrena donó 49 pesos. Come y entrena. Menciona el tweet de Vic. GIF de Dolores Padierna. Es que qué buen narizazo, de verdad. ¿Sí era de Zenovic? Sí. Jorge Armando Tijerina. Mi tío. Tío. Donó 50 pesos. Y dice, ayer no los vi en vivo, pero me puse al corriente con el podcast y hoy los vi haciendo la maleta para regresar a mi tierra. Saludos a todo el equipo. Gracias, Jorge Armando Tijerina. Estabas de vacaciones, te entendemos. Eduardo Rivera donó 2 dólares y pregunta. Eduardo. Pregunta, Ale, ¿ya se recuperaron los regalos? Estamos rastreándolos. Todavía no se Pero ya se hicieron llamadas con DHL, ¿sí o no? Sí, quedaron de llamada. No, sí, nos van a devolver la llamada. No fue nuestra culpa, fue DHL. Pero estamos en eso. Y pues ya, se acabaron los comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Por ver el en vivo. Ah, espérense, me pasó. Yoga with Chris vino a donar 2 dólares y dijo, mi cover. Gracias, Yoga with Chris. Yoga. Y ayer me faltó leer un donativo de Miguel Ángel Hernández también, que dijo, donó 50 pesos y dijo, oferta para la casa de Noroña. Y con ese olor que ya tiene, me estoy arriesgando. 50 pesitos, igual y le pierdes. Ahora sí, con esto llegamos al final de esta transmisión. Muchas gracias por haber estado hasta acá, por quedarse, por donar tanto. Yo soy Ali Díaz de la Vega, nos vemos mañana. Y esto fue El Daily Diario.
Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Abejorro Media.